Muy buenos días, amigos. Hoy continuamos con nuestro ciclo Las ciudades y su música, cerrando con una tercera instancia la ciudad de Boston. Y luego, como es habitual, al final de nuestro encuentro de hoy habrá música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que este propósito nuestro se concrete. Entre los años que median de 1803 a 1887, distintas orquestas de instituciones diferentes, como la Musical Fund Society y la Mason's Academy of Music, ambas dirigidas por Henry Schmidt y George James Webb, introducen las sinfonías de Beethoven en Boston, excepto la novena, todas ellas por primera vez en la ciudad de Boston. Con el arribo en 1849 de la Germania Musical Society, crece la actividad sonora en la ciudad. Se trata de un grupo de 24 instrumentistas alemanes, muy bien formados en su país de origen, que interpretan un repertorio que comprende los maestros clásicos vieneses, también Mendelssohn, Wagner y Berlioz. Vamos a escuchar de Berlioz precisamente Reverie y Caprice para violín y orquesta, que es una obra que proviene de la fracasada ópera Benvenuto Cellini, que dejó con los fragmentos que rescató Berlioz algunas obras como la obertura Carnaval Romano y esta Reverie y Caprice, Ensueño y Capricho en español, que suena para violín y orquesta por Igor Grupman en violín y la Sinfónica de San Diego dirigida por el maestro Yoav Talmi.
Thank you.
escuchado Reverie et Caprice de Berlioz, en el violinista Igor Grubman, acompañado por la Sinfónica de San Diego dirigida por el maestro Yoav Talmi. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Boston. Muy buenos días, amigos. Hoy continuamos con nuestro ciclo Las ciudades y su música, cerrando con tercera instancia la ciudad de Boston. Y luego, como es habitual, al final de nuestro encuentro de hoy habrá música popular elegida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que este propósito nuestro se concrete. Entre los años que median de 1803 a 1887, distintas orquestas de instituciones diferentes como la Musical Fund Society y la Mason's Academy of Music, ambas dirigidas por Henry Schmidt y George James Webb, introducen las sinfonías de Beethoven en Boston, excepto la novena, todas ellas por primera vez en la ciudad de Boston. Con el arribo en 1849 de la Germania Musical Society, crece la actividad sonora en la ciudad. Se trata de un grupo de 24 instrumentistas alemanes muy bien formados en su país de origen, que interpretan un repertorio que comprende los maestros clásicos vieneses, también Mendelssohn, Wagner y Berlioz. Vamos a escuchar de Berlioz precisamente Reverie et Caprice para violín y orquesta, que es una obra que proviene de la fracasada ópera de Benvenuto Cellini, que dejó con los fragmentos que rescató Berlioz, algunas obras como la obertura Carnaval Romano, y esta Reverie et Caprice, en sueño y capricho en español, que suena para violín y orquesta por Igor Grubman en violín y la Sinfónica de San Diego dirigida por el maestro Yoav Talmi.
Thank you.
hemos escuchado Reverie Caprice de Berlioz, en el violinista Igor Grubman, acompañado por la Sinfónica de San Diego, dirigida por el maestro Yoav Talmi. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Boston. El fin de la Guerra Civil fue celebrado en 1865 en la ciudad de Boston con un festival de 9 conciertos interpretados por las sociedades de música Handel y Haydn, que contaban con coros de 750 integrantes y orquestas de 100 músicos. Pero la madurez musical de Boston llega a fines del siglo XIX, y prueba de ello es la fundación en 1881 de la Orquesta Sinfónica que lleva el nombre de la ciudad. Creada por el banquero bostoniano Henry Lee Higginson, con la finalidad expresa, según sus palabras, de difundir la mejor música de la mejor manera y efectuar los conciertos a un precio modesto. George Henschel fue el primer director de la orquesta, que al nacer comprendía 68 músicos, hoy desborda los 100, la mayoría de los cuales eran de origen alemán. Al frente de esta prestigiosa orquesta han actuado las mejores batutas. En 1906, Karl Muck, hasta que en 1908 lo sucede Max Friedel. Regresa Muck luego, instalándose en Boston definitivamente. En octubre de 1917, la Orquesta Sinfónica de Boston grabó para la compañía Victor, convirtiéndose en la primera orquesta americana que realizaba discos. Siguieron en el podio de la orquesta figuras de la talla de Henri Rabaud, Pierre Monteux, Sergio Kusevitsky, un director ruso que marcó una verdadera era, entre otras razones por la cantidad de composiciones que encargó a los más importantes compositores del siglo XX, Bartók, Britten, Malipiero, Miló, Ravel, Villa-Lobos, etc. Desde este punto de vista, Kusevitsky y la Sinfónica de Boston fueron un motor de las mejores composiciones del siglo XX. Después siguieron otros directores como Charles Munch, Erich Kleindorf, William Steinberg y Seiji Ozawa, un director japonés que realiza la proeza de dirigir música occidental de manera impecable. Vamos a escuchar, para cerrar este ciclo dedicado a la ciudad de Boston, a la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Seiji Ozawa en música de Ravel, la Rapsodia Española, que comprende el preludio a la noche, primer tramo, seguido de la malagueña. Vamos a escuchar entonces primero el preludio a la noche y después la malagueña por la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Seiji Ozawa. este ritmo moderado sigue ahora la malagueña mucho más viva. Enseguida regresamos, amigos, con más música, finalizando esta Rapsodia Española de Ravel. La Rapsodia Española de Ravel que estamos escuchando, amigos, integra el repertorio de composiciones musicales francesas referidas al mundo español. España fue para los franceses un tópico repetido. Tengamos en cuenta la suite y bella de Debussy, España de Chabrier, la propia obra de Ravel, no solamente por la Rapsodia, sino también por el bolero, Carmen de Bizet, es decir, hay una cantidad de obras musicales francesas referidas al contexto del mundo español, de España como referencia romántica, a pesar de que los compositores no eran románticos, como estamos nombrando Debussy, Ravel, Chabrier, compositores del siglo XX, no necesariamente románticos, pero que encontraban en el mundo español un color y una atracción que les resultaba digna de ser cultivada. Ravel, que fue un gran instrumentador, un pintor de climas y atmósferas insuperable, esto lo logra de manera habitual y perfecta con esta Rapsodia Española, que continúa ahora con una habanera que es muy lenta y de un clima rítmico muy laxo. Se te concluye con la feria, que es animada y coloreada, como corresponde al espíritu de la feria, que es lo que trata de retratar Ravel. Por lo tanto, escuchamos ahora Habanera, tercer tiempo, y feria, cuarto y final, de la Rapsodia Española de Ravel, por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Seiji Ozawa. Thank you. Sigue Feria, número final. A partir de este momento, cada vez más rápido, cada vez más acelerando, La obra termina con todo el brillo orquestal y con mayor ritmo y velocidad cada vez. Escuchado Rapsodia Española de Ravel, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por el maestro Seiji Ozawa. Regresamos enseguida, amigos, ahora con otro tipo de música. El nombre de Georges Brassens tiene en la canción francesa un lugar privilegiado. Este cantautor, como se dice ahora, que fue capaz de gran poesía, de música muy simple, muy reiterativa, practicaba una música de tipo estrófico, es decir, una sola melodía con la cual cantaba las sucesivas estrofas de los textos que componía. Muchísimas músicas, muchísimas canciones, muchísimos textos hermosos, muchas veces en un tono irónico, sarcástico, contestatario, y muchas veces empapados en poesía, lirismo, cultivo de la relación de amor con la mujer, en fin, temas clásicos vertidos con una lengua popular, incisiva y brillante. Cantaba muy bien acompañándose él mismo con la guitarra y un pizzicato de contrabajo de fondo, poco más que eso. Casualmente yo estaba en París cuando falleció, murió de un cáncer de garganta, ironía o sarcasmo de que su instrumento vocal fuera el herido por su enfermedad. Bastante joven todavía, y dejó una obra muy extensa. Todo Brassens es importante, todo es disfrutable, pero yo tengo un particular interés en que vamos a escuchar juntos la súplica para ser enterrado en la playa de Sète. Él nació en la Costa Azul, y en este texto, que es bastante irónico, se permite redactar su testamento, un codicil de su testamento, anunciando que cuando su cuerpo y su alma no estén de acuerdo, no más que un solo punto de la ruptura, le pide al escribano, al tabelión, que moje la pluma en el Golfo de León y que escriba con la mejor letra posible lo que él quiere que hagan con él una vez muerto. Y entonces pide que lo lleven a la playa de Sète, que lo entierren en la playa de la Corniche, y que pongan un parasol, un pino como parasol, para que los que vengan hasta su tumba a hacer una reverencia tengan sombra. Pide perdón de antemano si se permite algún placer póstumo con alguna sirena que se acerque a su tumba desde la playa. Es decir, es un texto irónico, humorístico, poético y muy muy sensible, muy conmovedor, diría yo, para aquellos que tienen la felicidad de entender el francés. Pero de cualquier manera, la voz de Brassens sin interpretación vale la pena. Súplica para ser enterrado en la playa de Sète por Georges Brassens.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicil. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Ne de ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sept. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. De la mer à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin, plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil berceront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Georges Brassens, súplica para ser enterrado en la playa de Sète, que se cierra con esta ironía final, con este sarcasmo final de pobres cenizas importantes, pobre Napoleón en el panteón, pobre tanta gente importante que van a envidiar a este desconocido que en la playa pasa su muerte en vacaciones, como un veraneante eterno, eternel estiván que pasa su amor en vacaciones, veraneante eterno que pasa su muerte en vacaciones. De este modo, con Georges Brassens cerramos nuestro encuentro de hoy. Confiemos que ha sido para ustedes, gracias a Brassens, lo suficientemente atractivo como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.